Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 ja. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón.
Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la fuerza, la potencia de la oración de Cristo y del cristiano. Sean todos muy bienvenidos. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a hablar con Dios, a llenarnos del amor de Dios. Antes de que se escape usted corriendo, no vaya a ser que usted diga que esto es muy espiritual, finezas que no van pues con la dureza de la vida diaria. Es que esto no es así. La felicidad, de eso va este programa, del corazón, del amor, de la felicidad, de una amistad estrecha, íntima, una comunión de vida, de amor, una amistad profunda con el que sabemos que nos ama, una amistad de amigo a amigo, una amistad de padre a hijo, de hijo a padre, con el mismo Dios, es impresionante. La felicidad de saberse amado, como nos cantaba este encantador cantante, este cantador autor y artista, Palito Ortega. La felicidad me la da tu amor. La felicidad de sentir amor, la felicidad de saberse amado. Y esto nos lo da el fuego vivo de la oración. La oración, esa amistad, esa relación viva con Dios en Cristo, por el Espíritu Santo. Y así, la gente por las calles parece más buena. Ya sabemos que sí, la vida es muy dura, son duros estos destierros, como dice Santa Teresa. Es que es así, es que es duro, la vida es muy dura. Pero, con la fuerza del amor, sabemos llevar la cruz de cada día. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día, que tome su cruz y me siga, la cruz de Cristo, la cruz del cristiano. Toda mi vida en Cristo, y la vida de Cristo en el creyente. Pues sí, es que cuando uno está enamorado, la gente por las calles parece más buena, todo parece distinto, todo es diferente gracias al amor. Por eso, pues, muchas veces no podemos hacer gran cosa por cambiar las circunstancias. Pues sí, las hipotecas, los pagos, las facturas, pero sí puedo hacer por cambiar yo, por vivir todas estas cosas enamorado. De eso va la vida de oración. La vida de oración va de amor, de vivir, vivir de verdad, vivir intensamente, vivir enamorados. ¿Se acuerda usted, querido radio oyente, cuando estaba enamorado de su novia, de su novio? Aquella ilusión, aquella efervescencia que luego pues se aplasta por las desavenencias, la dureza de la vida. La vida pasa, pisa, pesa. Y esto es así, la cruz de cada día te acaba escachando si pierdes el amor. Si pierdes el amor. Con Cristo, con la oración, pues calentamos, horneamos el fuego vivo del amor de Dios. Vivir enamorados, de eso se trata. De vivir enamorados, de vivir más intensamente. También enamorados, cuando uno está enamorado, se sufre más. Pero bendito sufrimiento del que está vivo, vivo para Dios, vivo para los hermanos, vivo para las dificultades, para las alegrías, todo es más, todo es más, todo es mejor cuando se vive con amor y por el amor. Todo es diferente gracias al amor. Y así pues se le va a quitar esa cara de soso, de serio, ese rictus enfadado y triste que tantas gentes van, el autobús, el metro, los bancos, las cajas de ahorro, los primeros de mes, la gente poniendo al día sus nóminas, preocupados, estudiando cada número. Y es verdad, son cosas muy importantes, esos rostros serios, secos, duros, endurecidos por la vida, encallecidos, almas muchas veces enmohecidas, almas zombies en los bancos, en el metro, en las empresas, almas zombies, hombrecillos grises de momo, es verdad, almas zombies, y nosotros pues no queremos ser almas zombies. No queremos vivir sin vivir. Esto es un sin vivir, como decían nuestros abuelos. Nosotros queremos vivir de verdad. Y no hay otra manera, querido radio oyente, de vivir con ilusión, de mirar con esperanza al futuro, de soportar las dificultades de cada día. No hay otra manera, no hay otra opción, no hay otra puerta de entrada ni de salida que vivir enamorados. Es que todo es diferente gracias al amor.
Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar, ja, 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 a mi corazón, oh, 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 oh. La felicidad.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. Maestro, enséñanos a orar. En las redes sociales, este nuevo instrumento de comunicación al servicio de la conversión, del evangelio, de esta nueva evangelización, pues nos sorprende el Papa Francisco con muchos de sus tweets. Los tweets son esos mensajes cortos, breves, hasta 140 caracteres, que pues dan esos mensajes breves como pequeñas jaculatorias, pequeños puntos, columnas de meditación, de oración, de conversión. Y el Papa, en su último tuit, en su último mensaje, nos decía así: ¿rezamos de verdad? Sin una relación constante con Dios, es difícil llevar una vida cristiana auténtica y coherente. Dice el Papa Francisco: ¿rezamos de verdad? Este es el problema de la vida cristiana, de la vida espiritual, de la vida en el espíritu, de la oración, la fe actuada, la fe viva, con Cristo vivo. Fe viva, relación viva, con Cristo vivo. ¿Rezamos de verdad? ¿Me lo creo sinceramente, verdaderamente? Esta es la cuestión de la vida orante y bueno, también de toda la vida espiritual. La verdad desnuda de mi vida. Hay veces que me gusta, otras veces que no. No mi yo ideal, sino mi yo real. Esto es muy importante. Para mí, para mi vida, para mi conversión. ¿Rezo yo? ¿Rezo de verdad? ¿En la liturgia? ¿En la Eucaristía? ¿En mi oración personal? ¿Rezo? ¿Rezo de verdad? Cuando oro la liturgia de las horas, los laudes, el Santo Rosario. ¿Rezo? ¿Rezo de verdad? ¿O solamente es una postura? ¿Un postureo, como dicen ahora los chavales más jóvenes? ¿El postureo? Cosas que son falsas, postureo, cosas que parecen pero no son. Salpimentamos nuestra vida cristiana, nuestra vida en general, de un poquito de piedad, sobre todo de cara a los demás o de cara a nosotros mismos, para satisfacer pues la conciencia, apaciguar la conciencia. Pero es que de esto va este programa, no va ni para empollones, ni para sabios, ni para eruditos, ni para gente especial, especialísima, ni para gente de una sensibilidad mística extraordinaria. Va para personas que quieren vivir las cosas de verdad. ¿Rezo? ¿Rezo de verdad? Pues esto es fundamental, y nos dice el Señor tantas veces: pedís y no recibís, porque no sabéis pedir como conviene. Pero el Espíritu viene en ayuda de vuestra debilidad y nos hace pedir: Abba, Abba, Padre. ¿Rezo? ¿Rezo de verdad? ¿Rezo con mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi interior? ¿Rezo en la verdad de mi vida, en la verdad de las cosas, en la verdad de Dios? ¿Hablo con Dios así, de una forma desnuda, sincera, sencilla, como un niño en brazos de su padre? ¿Rezo? ¿De verdad rezo? Estos días estamos estudiando la oración de petición. La oración de petición comunitaria e individual en tiempos de aflicción, en tiempos duros. Bueno, desde el punto de vista de la fe, que es el punto de vista verdadero y más real de las cosas, aunque oremos y meditemos en la soledad de nuestro aposento, ahí ora la Iglesia de Dios, ahí está orando la Iglesia de Cristo. Orar. Orar sin desfallecer, nos lo dice tantas veces Jesucristo, modelo, fuente de oración del cristiano. Oración en Getsemaní. Después salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí les dijo: «Orad para que podáis hacer frente a la prueba». Se alejó de ellos como un tiro de piedra. Se arrodilló y estuvo orando así: «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortó. Preso de la angustia, oraba más intensamente y le entró un sudor que chorreaba hasta el suelo como de gotas de sangre. Después de orar, se levantó y fue donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: «¿Cómo es que estáis durmiendo? levantaos y orad, para que podáis hacer frente a la prueba. Sí, querido oyente, es la clave en la hora de la prueba, vivirla con Dios. Orar, orar, orar. Orar para que podáis hacer frente a la prueba. Jesucristo, ante la prueba, ora. Ora. Vive las cosas con su Padre Dios, en una relación viva, intensa, filial, de confianza, de abandono. Sí, de abandono en los brazos del Padre, enseñándonos a nosotros, a los cristianos, y dándonos la fuerza del cielo, la fuerza del Verbo de Dios encarnado, de su cuerpo, de su sangre, de sus gotas de sangre, de su sudor, hecho gotas de sangre, nos da esa fuerza para orar en momentos duros y no caer en una tristeza que te hace dormir. ¿Cuánta gente duerme y no combate, no lucha, no tiene ilusión a causa de la tristeza? Se habían dormido por la tristeza, estaban rendidos, rendidos por la tristeza. Sí, nos rendimos por la tristeza y nos rendimos por la tristeza. La tristeza nos vence precisamente porque no oramos. Y así nos entra el sueño, el sueño del aburrimiento, de ir tirando por la vida como se puede. A poco está, mucha gente piensa, no estoy hecho para cosas más espirituales, voy tirando de la vida como puedo. Nos hemos dejado llevar por el tedio, por la tristeza del tedio y el tedio que provoca la tristeza, porque no oramos, no oramos. ¿Cómo es que dormís? Levantaos y orad para hacer frente a la prueba. Orad para que podáis hacer frente a la prueba. Jesucristo, nuestro Señor, es impresionante. Él va a compartir mi angustia, su angustia. Él va a compartir mi fragilidad, su fragilidad. Hasta el punto de derramar gotas de sangre. En este combate vivo de la oración. Y solamente después de orar, solamente después de orar, después de luchar en su corazón sensible, en su corazón de verdadero hombre y verdadero Dios, solamente después de esta lucha, pues llega esta aceptación. Acepta, acepta, hágase, sí, hágase. Y después de la aceptación y el hágase y llega el ángel de la confortación, llega la paz profunda, llega el descanso del alma, llega la serenidad, la fortaleza, para hacer frente a la prueba con las actitudes de Dios, del corazón de Dios, del Hijo de Dios y del discípulo de Jesucristo. En confianza filial con Dios, en fortaleza, el Espíritu Santo de fortaleza, en el amor, en el abandono. En un discipulado que nos lleva a una fe viva en Cristo vivo, en Dios vivo, que Él lleva las riendas de mi vida, en un abandono, en un hágase, en una paz, en una serenidad. Pero todo esto es causa, efecto, principio y fin del arte de orar, de dirigirse a Dios, como Padre, como amigo. Cristo, pues, es nuestro Señor, nuestra cabeza, el amigo de la vida. Es fuente, fuente de vida, de vida, de vida nueva, de su costado abierto, de su corazón abierto, de par en par. Por eso es ejemplo, ejemplo para el discipulado, para mí, para usted. Es ejemplo y es fuente de fuerza, de vida, para todos aquellos que viven como usted, como yo, como todos, acosados por tantas y tan distintas pruebas y dificultades. Y a estas pruebas y dificultades solo hay una actitud: el sí, el hágase. Y solo se podrá hacer frente si, como Jesús, y con Jesús, y en Jesús, y por Cristo, con Él y en Él, oramos constantemente, oramos sin desfallecer, oramos fervientemente. Oramos en una actitud profunda, verdadera, de volver a Dios, de convertir toda nuestra vida. Eso es una oración con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Una oración de verdad. Una oración, claro, que lleva esta actitud de convertirme al Señor. De que tengo que cambiar mi vida, mis actitudes, mis verdaderas escala de valores en el orden práctico de mi vida, mi tiempo, mis esperanzas, mis deseos, mis ilusiones, mis desilusiones. Mucho tengo que cambiar. Mucho tengo que cambiar y peregrinar. Y por eso el arte de orar es también un arte de convertir mi vida. Oración y conversión, espíritu de penitencia y conversión, van siempre de la mano y no puede ser así. Y así ha sido siempre. Desde el viejo Israel hasta los tiempos de Jesús, hasta los hechos de los apóstoles, los padres de la iglesia, oración. Oración verdadera y conversión verdadera de mi vida. ¿Quién lleva adelante las cosas? Y si lo sé, eso es lo que nos ocurre muchas veces hoy en ambientes cristianos, lo sabemos, pero no lo hacemos. Es impresionante cuántas cosas sabemos y no las hacemos, o hacemos en el orden práctico justamente lo contrario. Somos así porque oramos muchas veces cruzando los dedos por detrás, un poco de mentirijillas, orar sí pero no, no pero sí. En el fondo oramos con ese espíritu semipelagiano de que soy yo el que va a resolver esto, le pido ayuda a Dios, pero soy yo. Ay, Dios mío, es urgente nuestra conversión. Así nos lo dice el Santo Evangelio, Jesucristo, cuando pues los judíos estaban consternados por accidentes que habían ocurrido en ese tiempo y pensaban que eran castigo de Dios. Y Jesucristo les llama a la conversión, les dice así. En aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos, a quienes Pilato había hecho matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo, ¿creéis que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Os digo que no. Más aún, si no os convertís, también vosotros pereceréis igualmente. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿es que creéis que eran más culpables? ¿Acaso eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Sin oración verdadera, ferviente, sincera, suplicante, humilde, perseverante, sin oración, pereceremos igualmente. Sin conversión, sin penitencia, pereceremos igualmente bajo el peso de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestros pecados. Ese es el principal obstáculo para la oración ferviente de los hijos de Dios. Mi orgullo, mi soberbia, lo que lleva a mi ceguera, a unas actitudes erróneas o contrarias a las que verdaderamente pues nos marca la gracia del Evangelio de Cristo. Sí, oración, conversión y penitencia. Orad, orad sin desfallecer, orad en todo momento y lugar.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere y inquieta el corazón. Recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación. Ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. La potencia, la eficacia, la maravilla de la oración. Nos dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro fue perseguido y liberado. Vamos a ver cómo Pedro afrontó esta situación y cómo esta primera comunidad de discípulos de Jesucristo afronta esta dificultad insalvable para la propagación del Evangelio de Dios. Pedro, el primero, en la cárcel, perseguido, azotado. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace la comunidad cristiana ante este obstáculo? Por entonces, el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y viendo que este proceder agradaba a los judíos, se propuso apresar también a Pedro. En aquellos días se celebraba la fiesta de la Pascua, así que lo prendió, lo metió en la cárcel y encomendó su custodia a 4 escuadras de soldados, con intención de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él a Dios sin cesar. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la cárcel. En esto, el ángel del Señor se presentó y un resplandor inundó la estancia. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Deprisa, levántate». Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Abróchate el cinturón y ponte las sandalias». Pedro lo hizo así, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió tras él sin darse cuenta de que era verdad lo que el ángel hacía, pues pensaba que se trataba de una visión. Después de pasar, la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que da a la calle y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto, el ángel desapareció de su lado y Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora me doy cuenta que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de las maquinaciones que los judíos han tramado contra mí. Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había ahí bastante gente reunida en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrir una criada llamada Rosa. Al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría que, en lugar de abrir, se volvió corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: «Estás loca». Pero ella insistía en que era verdad. Pues sí, esta es la palabra de Dios. Gloria a ti. Gloria a ti en las maravillas que hacen en los creyentes, en los que tienen fe viva. Sí, es impresionante. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él a Dios sin cesar. Y cuando Pedro vuelve de la liberación, liberado, ha sido una maravilla de Dios, glorificando a Dios, encuentra a la comunidad en oración, posiblemente en ese aposento que Marcos, pues en ese cenáculo de que tantas veces hemos visto en el Santo Evangelio, de lugar de reunión, de oración. Y ahí, ahí están orando. Se encuentra la comunidad orante, suplicante, suplicante en el Espíritu, una comunidad unida, una comunidad suplicante, una comunidad suplicante en el Espíritu. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pedid, pedid y se os dará. Y ahí están orando, orando sin desfallecer toda la noche. Se encuentra una comunidad orante. No se encuentra a los discípulos ni nerviosos ni agitados ante las dificultades. La respuesta es orar, orar más. Orar de una forma ferviente, comunitaria, potente, con fe viva, con todo su cuerpo, con toda su alma. Orar. Esa es la respuesta del pueblo de Dios, de los discípulos de Jesús ante las dificultades. Orar. Orar de verdad, orar en comunidad, orar al Dios que hace maravillas y que quiere que el Evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo resucitado, siga propagándose. Orar. Y los encuentra orando. No los encuentra ni dormidos, ni tristes, ni les encuentra abatidos. Tampoco los encuentra en un congreso teológico y tampoco los encuentra elucubrando, imaginando planes y técnicas para que Pedro escape de la cárcel, ni siquiera planeando planes y técnicas de propagación del Evangelio, de evangelización. Primero y sencillamente y les encuentra orando. ¡Qué precioso! ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que volver a las fuentes de los hechos de los apóstoles? ¿Cuánto tenemos que volver otra vez a ser como niños? Nos hemos vuelto personas verdaderamente creyentes, verdaderamente complejos, complicados y verdaderamente muy, muy confiados en nuestras técnicas, sabiduría, en nuestras... Y no oramos, no oramos como conviene, no oramos como Dios quiere. No oramos como los amigos del Señor. No oramos con fe viva al Dios maravilloso y que hace maravillas por su pueblo. No oramos. Hacemos muchas otras cosas. Pensamos y tenemos la seguridad, como ya hemos visto en el pueblo judío, que una y otra vez y constantemente ponía su seguridad en sus carros, en sus caballos, en sus alianzas, con otras potencias, con Egipto, con Asiria. Bueno. Ya resolveremos esto, ya resolveremos las cosas nosotros. Y ya rezaremos para salpimentar nuestros planes de piedad. ¿Orar? Orar rostro en tierra, orar de rodillas, orar con las manos en alto, orar como una comunidad viva, orar, orar con nuestra mente, orar en el Espíritu de Dios, con todo nuestro corazón. Orar, orar con toda nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros hígados. Orar, orar sin desfallecer. Es la clave. Es la clave que nos dan estas comunidades vivas. Y por cierto, que estas comunidades son comunidades orantes, son comunidades vivas. Son comunidades mucho más vivas y con una vitalidad impresionante para la propagación de Cristo vivo, para la propagación del Evangelio de Dios.
Cuando el demonio te exaspere, inquiete el corazón. Recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación. Ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes. Ora, ten fe. No te preocupes.
Escuchan, maestro. Enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. La fuerza, la maravilla, la potencia de la oración de Cristo y del cristiano. Nueva vida, nuevo amor, una vida enamorada en Cristo Jesús. Vamos a aprovechar esta clasecita de Dios, clasecita escuelita de oración, de relación viva con Dios, con el amor, con Jesucristo, para repasar un poco esa oración de petición que tenemos por ahí un poco dormida, como tantas cosas de mi vida, de la vida en Cristo Jesús. Ya hemos hablado tantas veces, petición, alabanza y acción de gracias. Ese triángulo maravilloso, perfecto, virtuoso. Petición, alabanza, acción de gracias. Pedir, yo alabo, Padre, tu nombre santo. Acción de gracias, verajá, bendición, yo te bendigo, yo te doy gracias, Padre. Son las formas fundamentales de oración. De oración, pues en todo el contenido bíblico. Y bueno, ya hemos visto que no se contraponen entre sí, se complementan maravillosamente. La petición, pues tantas veces pedimos, y eso prepara, anticipa, esa maravillosa acción de gracias. Yo te pido, Padre, por esta aflicción. Yo te doy gracias, Padre, porque me libraste. Clamé ante ti, y tú, tu Padre, yo clamé ante ti, clamé en la aflicción, y yo te libré. Salmo 80. Y te doy gracias. Y alabo tu nombre santo, porque eres grande, eres Dios. La alabanza y la acción de gracias brotan del corazón creyente. Ahora bien, muchas veces esto es lo que precisamente hay que examinar. ¿Es mi corazón un corazón caldeado, iluminado? ¿Es mi corazón un corazón creyente? Y así surge del corazón creyente, iluminado, caldeado por la oración, pues surge la maravilla de la oración de petición humilde del que ha pedido a Dios y todo lo recibe como un bien, como don de Dios. Y precisamente esa humildad en la petición pues la hace vivir en esa constante acción de gracias como un niño maravillado del que sabe que todo lo recibe de Dios, como don de Dios. Bueno, pues son tres géneros de oración que se entrecruzan maravillosamente, como lo hemos visto tantas veces en ese precioso Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mi grito y me salvas? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? El Salmo, en los últimos versos, pues habla así de la petición y en la alabanza y en la acción de gracias. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Los que teméis al Señor, alabadlo. Glorificadlo, estirpe de Israel. Temedlo, estirpe de Israel. Porque no despreció al humilde. No le ocultó su rostro cuando le pedía auxilio. Y cuando le pedía ayuda, lo atendió. Él será mi alabanza en la asamblea. Cumpliré mis votos en presencia de sus fieles. Comerán los humildes y se saciarán. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Al recordarlo, volverá al Señor la tierra entera. Todas las naciones se postrarán ante Él, porque solo el Señor reina. Él gobierna a las naciones. Ante Él se postrarán los grandes de la tierra. Ante Él se inclinarán todos los mortales. Yo viviré para el Señor. Mi descendencia le rendirá culto. Hablarán de él a la generación venidera. Contarán su salvación al pueblo por nacer, diciendo: esto hizo el Señor. Pues sí, queridos oyentes, aquí vemos cómo se entremezclan perfectamente del mismo corazón creyente, convertido, que clama al Señor, humilde, cómo se entremezclan, pues de una forma maravillosa, la petición de auxilio, no puede ser de otra manera, del que se sabe necesitado, indigente, petición de auxilio, bendición, alabanza y acción de gracias. Se entrecruza todo porque todo brota de la misma actitud profunda, piadosa, filial, del corazón creyente. Segunda, mucha atención, querido redoyente. Anote en su pequeño cuadernito de vida, pequeños radioalumnos. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Ese es el tesoro del cristiano. El nombre de Jesús. la presencia de Jesús, la persona de Cristo vivo en mi vida, en el nombre de Jesús. Esto significa orar, orar al Padre con esa actitud filial de Jesús, y así participamos de su Espíritu, del Espíritu de Cristo que ora al Padre. Y, muy importante, pedimos en la misma actitud de Jesús y pedimos por Jesús. Es decir, por nuestro mediador, nuestro sacerdote perfecto, nuestro abogado. Pedimos por Cristo, con Él y en Él. Pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Ese es el tesoro del cristiano. Tenemos el nombre de Jesús. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, dice Romanos 8. Pedimos mal, es que pedimos mal, Santiago 4. Pero, atención, querido radio oyente, póngase a aplaudir y a dar saltos y brincos de alegría, volatines de emoción, porque, atención, no sabemos pedir y pedimos mal, pero es que Jesús nos da, nos comunica, nos regala su Espíritu para que pidamos en su nombre. Nos regala su Espíritu orante para que pidamos en su nombre. Cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16. Pedimos. Pedimos en el nombre de Jesús cuando queremos que se haga en nosotros la voluntad del Padre, no la nuestra. Y cuando pedimos con sencillez, como Jesucristo nos enseñó a hacerlo. Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Mateo 6. Así pues, hacemos a veces mal la oración de petición. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos con exigencias, como queriendo echar un pulso a Dios, incluso con amenazas. Bueno, pues esta oración ya viene viciada desde el principio. Es una oración pues muy dañosa, muy cargada de ansiedades orgullosas, soberbias, que apega más y más a las criaturas, que nos obstina contumazmente en mi propia voluntad y no consigue nada. Genera dudas de fe y, bueno, pues produce hastío y frustración porque se apoya en mí y no se apoya en el poder de Dios. Cuarto, muy importante. Yo pido a Dios, claro, pido a Dios. Pero yo, al mismo tiempo que pido a Dios, me abro en la humildad de mi corazón a los dones que Él me quiere dar. Pedir con humildad. Me abro con humildad de corazón a lo que Él me quiera dar. El soberbio, pues ya sabemos, es autosuficiente. No pide, o pide mal, o pide como último recurso, ya cuando todo ha fracasado, cuando la necesidad apremia, pide mal. Pide con exigencia, marca plazos, modos, como dice el maestro Ignacio, San Ignacio de Loyola, intentando que Él venga a mi proceder y no al revés. En cambio, el humilde pide siempre, pide todo. Es verdaderamente el mascarón de proa de toda la vida, esta oración de súplica. Y por eso el Señor nos pone a un niño como ejemplo, como vida, como salvación. Cuando algo necesitan, es lo primero que hacen los niños es pedirlo. Papá, agua. Mamá, agua. Luego los niños se hacen mayores. Papá, euros. Mamá, dame euros. Los niños piden. San Pablo nos da el ejemplo. Y es verdad. San Pablo él mismo dice que pide y vive su vida evangélica pidiendo sin cesar. Pide noche y día. Claro. Claro, es que Dios quiere dar, pero no da sino al que le pide, no sea que dé al que no recibe. Dice de una forma preciosa San Agustín, Miñelatino 33. En la oración se realiza la conversión del corazón, de mi corazón, hacia aquel que está preparado para dar. Oración de petición y conversión de mi corazón orgulloso, autosuficiente, soberbio, hipócrita, pues van de la mano, van de la mano. La oración de petición tiene una eficacia infalible. Es eficaz, sirve, funciona. Es el medio más fuerte, el medio principal para crecer en Cristo, para verse librado de todos los males. Pues esta petición orante, sencilla, humilde, esta petición orante, es que va infinitamente mucho más allá de mis pobres méritos. Se apoya inmediatamente en la gratuidad de Dios. En la gratuidad de Dios misericordioso. No me apoyo en mi fuerza, en mi seguridad, en mi saber hacer, en mi saber estar, ni siquiera en mis planes o planecitos, sino que cambio el centro de gravedad. Gravita en Dios, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Dios misericordioso. Dios va a responder siempre a mis peticiones y a las suyas, aunque no siempre en el tiempo y de la manera que yo me imagino. Eso es así, nos imaginamos cómo Dios tiene que respondernos, tiene que ayudarnos, y muchas veces Dios es Dios y Dios nos sorprende. Cristo, ya hemos visto, Cristo oró con poderosos clamores y lágrimas al que poderoso Dios para salvarle de la muerte, y fue escuchado. En Hebreos 5, y no fue escuchado mediante la supresión de la cruz redentora, aleja de mí este cáliz. No, el Señor no le va a quitar esa cruz redentora. Pero va a ser escuchado, sin embargo, de un modo perfecto, impresionante, sublime, maravilloso. Va a ser escuchado en su resurrección. Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó. Hechos 2:24. La diestra del Padre estaba con él. Algunos piensan que la oración de petición es vana. Bueno, ya no influye en la influencia divina, que es infalible, inmutable, ¿no? Esto, bueno, en total va a ser lo que Dios quiera, ¿no? ¿Para qué pedir? ¿Para qué? Bueno, ya está Dios, está el Espíritu Santo en la Iglesia, ya las cosas van bien, ¿no? Pues ya, ¿para qué consideran pues superflua la oración de petición? O si la realizan no con el suficiente fervor, fe viva. Y así pues, sí, consideran huera, inútil, superflua la oración. Dios es Dios, Dios actúa, hay que tener fe, dicen, con mucha piedad, este tipo de espíritus. Hay que confiar en el Espíritu Santo, que es maravilloso. Y así, pues, en el fondo, consideran superflua, inútil esa oración del cristiano. Parece que es una exageración. Aquellos personajes del Antiguo Testamento y ciudades enteras que se vestían de saco y arrojaban cenizas sobre sus cabezas y se postraban rostro en tierra ante petición, conversión a Dios nuestro Señor. No es para tanto, el Espíritu actúa. Bueno, esta gente, normalmente, sí, de optimismo bonachón, no entran en el combate de la oración, no entran en ese combate de la oración, consideran la providencia de Dios inalterable, inmutable, y este tipo de espíritus pues suele poner mucho más hincapié en la fuerza del trabajo, ¿no? En el trabajo, en el esfuerzo, en su propio trabajo. Bueno, no lo dicen así, no lo plantean así, pero así lo viven. Esto va de cosas que se viven, no de cosas que se piensan o se sueñan. Y bueno, habría que decirles, bueno, pues ¿para qué trabajas y te deslomas? Y total, va a suceder infaliblemente lo que Dios ya ha determinado, ¿no? Bueno, por el contrario, a los cristianos nos ha sido dada esta doble norma de la oración y del trabajo. Trabajo y oración, ora et labora. Y sabemos que con nuestra oración y también con nuestro trabajo estamos colaborando, participando con la providencia divina, sin que por eso pretendamos cambiarla o sustituirla. Es que es Dios el que me ha llamado amigo, el que ha querido contar con mi oración. Y muchísimas de las cosas que Dios ha previsto en su omnisciencia y en su presciencia, es que ahí es que Dios nos ha llamado amigos. pide y quiere darnos esa colaboración con Jesucristo orante, que prolonguemos a Cristo orante en la historia. Y por eso muchas de las cosas que Dios nos quiere dar cuenta con nuestra oración. Cuenta verdaderamente con nuestra oración ferviente, filial, perseverante, en espíritu de conversión. Por tanto, cuando yo oro rostro en tierra, en comunidad, en espíritu de penitencia, estoy colaborando con la acción de Dios en la historia. Estoy abriendo la acción de Dios en la historia. Dios ha querido que yo participe de esta oración de Cristo y Dios me ha dado su espíritu para orar en Cristo, para ser ese Cristo orante en el tiempo y en la historia. Bueno, y así estoy colaborando en todo con mi trabajo y con mi oración en la acción preciosa de Dios, en esa salvación, en esa redención de Cristo, de mi vida, de toda la historia. Dios me llama amigo, cuenta conmigo verdaderamente, no es una bromita, es verdad, cuenta conmigo, cuenta con mi oración, y hay cosas que si las rezo profundamente y verdaderamente se cumplirán, y otras se quedarán sin cumplir por nuestra pereza, nuestra desidia, nuestra quietud, nuestra falta de fe.
¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y tú me has encontrado a mí. Y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Contigo aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. Grandes maestros de oración, pues son los santos. Especialmente en este tiempo nos llama la atención la oración de los mártires, oración de petición y de alabanza. Concluimos con la oración de este gran mártir, de este santo, San Cipriano de Cartago, en la persecución de Valeriano, en el 258. Reúne pues todas las condiciones de esta oración de súplica eficaz, directa al corazón de Dios. Oración y penitencia, dice así San Cipriano. Aunque no ignoro, hermanos muy queridos, que el temor de Dios os induce a aplicaros a continuas oraciones y a insistentes súplicas, os amonesto a que aplaquéis a Dios y a que no solo de palabras, sino también afligiéndoos con ayunos y toda clase de penitencia, logréis de Él con ruegos que reduzca su cólera. Sufrimos un justo castigo. Hay que comprender y reconocer que tormenta tan devastadora como la presente persecución, que ha desolado nuestro rebaño en tan gran parte y que aún sigue desolándolo, es efecto de nuestros pecados, porque no seguimos los caminos del Señor, ni observamos los mandamientos que nos dio para nuestra salvación. el Señor cumplió la voluntad del Padre. Pero nosotros no hemos cumplido la voluntad de Dios y nos hemos entregado al lucro de los bienes temporales, marchando por los caminos de la soberbia. Caímos en rivalidades y en disensiones. Descuidamos la sencillez y la lealtad. Renunciamos de palabra, pero no de obra, al mundo, a sus seducciones. Muy indulgente cada uno consigo mismo y muy severo con los demás. Por todo esto recibimos los azotes que nos merecemos. Ni los mismos confesores, que debieran servir de ejemplo para los demás, guardan disciplina y se jactan con hinchado descaro de haber confesado a Cristo. Con razón sufrimos estos males por nuestros pecados. Imploremos, hermanos, imploremos desde lo más íntimo de nuestro corazón la misericordia de Dios, porque Él nos dijo: no les retiraré mi favor. Roguemos con insistencia y no dejemos de gemir con continuas plegarias. No cesemos en modo alguno de pedir y de esperar recibir con fe, y supliquemos al Señor con sinceridad y unánime concordia, con gemidos y lágrimas, como conviene implorar a los que se encuentran entre los males de los que lloran y el resto de los que temen, entre la multitud de enfermos que yacen por el suelo, los lapsi, los caídos y los muy pocos que quedan en pie. Oración preciosa de petición y súplica en tiempos de aflicción, con la persecución de Valerio, con San Cipriano de Cartago. Continuaremos con esta oración de los mártires en el próximo programa. Hasta entonces, Dios les bendiga con el don de la oración.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.